El 8 de agosto de 1973, alrededor de las 8 y media de la mañana, el cuerpo desnudo y acribillado a balazos de Dean Arnold Core, de 33 años, y así atendido a lo largo de un pasillo de su propia casa en la ciudad de Pasadena, Texas. Le habían disparado 6 veces con una pistola calibre 22. El responsable de jalar el gatillo, Elmer Wayne Henley, de 17 años, fue quien llamó a las autoridades casi de inmediato para decirles que acababa de matar a un hombre en defensa propia. Cuando los detectives inspeccionaron la casa de Dean Coral, sabían de inmediato que había algo mucho más siniestro detrás de la muerte de este hombre, pues durante los siguientes días, Henley desenterraría una historia tan espantosa que ningún policía de Pasadena jamás podría olvidar. La evidencia y detalles que revelarían rápidamente atrajo la atención de los medios de comunicación, incluso la del Papa, su Santidad Pablo VI. La historia cautivó y enfermó no solo al estado de Texas, sino al mundo entero. Esta es la historia del Señor de los Dulces, Dean Arnold Core. Bienvenidos a Serial MX. Yo soy David Reyes y en este podcast abordaremos relatos de crimen real y nos adentraremos en la mente de asesinos en serie, los monstruos y el coco. Porque si algo hemos aprendido de la historia, es que todos son más realidad que ficción. El coco podría no estar debajo de tu cama, pero existe y lo terrible es que hay más de uno. Y para poder entenderlos, es importante conocer su psicología, sus orígenes y el entorno social que permite que estos monstruos existan. Estos son nuestros expedientes. Esto es Serial MX, un podcast donde tus pesadillas fueron realidad. Mis apreciados seguidores, muy buenas noches. Bienvenidos a Serial MX Podcast, episodio número 16. En este episodio vamos a hablar del Señor de los Dulces, Dean Arnold Core, un asesino en serie que se mantuvo vigente entre 1970 y 1973, cometiendo al menos 27 asesinatos de adolescentes en el área de Pasadena, Texas. Antes de continuar con el episodio, un aviso breve, el cual reabordaré con más detalle al final del episodio para que se queden unos minutos extras. Tenemos una página nueva de Facebook llamada Expedientes Serial MX, para que nos sigan y le piquen like y así pueden estar al tanto de información pertinente al podcast y nuevos episodios. Una vez más, nos encuentran como Expedientes Serial MX en Facebook. A finales de 1973, la nación entera de Estados Unidos y posteriormente el mundo se vio aterrorizado por los reportes diarios de lo que estaba sucediendo en la ciudad aledaña de Houston, Texas. Si bien Dean Arnold Core será el personaje principal de nuestro episodio, simplemente no habrá forma de narrar esa historia sin incluir a otros dos personajes esenciales, David Owen Brooks y Elmer Wayne Henley, dos adolescentes que se enredaron en una muy mala situación junto a Dean y que se convirtieron en sus cómplices. Ahora sí, sin más que añadir, agarren su refresquito, maruchan con salsita y comencemos. Dean Core nació en la víspera de Navidad el 24 de diciembre de 1939 en la ciudad de Fort Wayne, en el estado de Indiana. Hijo de Mary y Edwin Core, Dean creció en medio de un hogar conflictivo en el que sus papás peleaban constantemente, hasta que no aguantaron más y en 1946 se divorciaron, poco después de que naciera su hermano menor, Stanley. Posterior a esto, su madre Mary se encontraba en una dura y triste realidad sin su ex esposo Edwin Core. Así que, siguiéndole la pista muy de cerca a su ex marido, se mudó junto a sus dos hijos a la ciudad de Memphis, Tennessee, donde contrajo nupcias con Edwin nuevamente. Con la familia reunida de nuevo, los Corals se trasladaron a la ciudad de Pasadena, justo a las afueras de Houston, en el estado de Texas, para intentar comenzar nuevamente de ceros. El señor Edwin Carl en sí nunca fue un padre ejemplar, pues su trabajo como electricista en un colegio comunitario absorbía mucho de su tiempo y debido a esto descuidaba mucho a sus hijos, que para su mala fortuna castigaba con mano dura por el error más leve que pudieran cometer. Edwin siempre fue un hombre errático y desconcertante, tanto como para repartir castigos, así como para repartir amor, lo cual lo convertía en una persona sumamente impredecible y peligrosa. Todo esto terminaría asfixiando una relación ya frágil, y fue así que esta segunda luna de miel no duró mucho, y tan solo 3 años después, en 1953, los padres de Dean, Edwin y Marie, se divorciaron una vez más. Alrededor de este tiempo, Dean Coral fue considerado como un niño tímido y serio, que rara vez socializaba con otros niños, pero que al mismo tiempo mostraba empatía y preocupación por el bienestar de los demás. Durante su niñez, Dean Coral fue diagnosticado con fiebres reumáticas, las cuales básicamente son dolores en las articulaciones que afectan con mayor frecuencia a las rodillas, los tobillos, codos y las muñecas. Además de esto, los médicos descubrieron que Dean Coral también tenía un soplo en el corazón, provocando así que no pudiera ser partícipe en sus clases de educación física, así como faltar en muchas ocasiones a la escuela. A su condición médica, se le sumó el amor desmesurado y sobreprotector de su madre, quien, en un intento extremista por proteger a su pequeño, lo orilló a una infancia carente de socialización, dando lugar al desarrollo de una personalidad insegura, mimada y excesivamente reservada. Tan solo unos meses después de haberse divorciado por segunda ocasión del padre biológico de Dean, su madre Mary contrajo matrimonio con un vendedor ambulante de relojes llamado Jake West, y 2 años después, en 1955, abrió camino al nacimiento de la hermanastra de Dean Coral llamada Joyce. A partir de la sugerencia de un amigo de la familia que vendía nueces, la madre de Dean comenzó a producir pralines de pecanas, un dulce hecho a base de azúcar y nuez. El producto fue tan bueno que la familia decidió iniciar una pequeña empresa local de dulces llamada Pecan Prince, que inicialmente operó desde la cochera de su casa. Desde los primeros días del comienzo del negocio, Dean Coral trabajaba por las tardes mientras que asistía a clases durante el día, y junto con su hermano Stanley, se les había dado la responsabilidad de operar las máquinas para hacer los dulces y también se encargaban del empacado de los mismos. Su padrastro era el encargado de la venta y distribución a lo largo de sus rutas que ya tenía establecidas. Tal era su lealtad hacia las decisiones de su madre que, como buen ejemplo de su comportamiento, en 1960, Dean Coral se mudó a la ciudad de Indianápolis con la finalidad de cuidar a su abuela recién enviudada, la madre de su padrastro. El caso es que cuando regresó de Indiana en 1962, Dean Coral encontró que el negocio de la familia había prosperado tanto que, sin dudarlo, Dean se convirtió en un elemento clave de la empresa Pecan Prince. El futuro de Dean era prometedor, y esto no había pasado inadvertido, pues comenzó a atraer la atención de un buen número de chicas en el vecindario, quienes comenzaron a verlo con otros ojos. Pero Dean no parecía estar interesado en lo más mínimo en el sexo opuesto. Aunque se rumora que, en su momento, Dean Coral formó una relación cercana con una chica local, quien tiempo después ella misma le propuso matrimonio, Dean rechazó la propuesta en 1962. Tan solo un año después de que Dean regresara a su hogar en Texas, el matrimonio entre su padrastro y su madre no pasaba por su mejor momento, ya que la relación entre ambos se había visto afectada a causa de la demanda que el negocio de los dulces requería, pues se expandía rápidamente y las exigencias y estrés crecían junto con el negocio hasta que por fin en 1963 decidieron partir caminos y la pareja se divorció. Con un tercer divorcio encima, y la creciente demanda de los dulces, la familia Coral tomó la decisión de establecer su propia marca. Y en este mismo año, la empresa Coral Candy Company fue fundada. En 1964, a sus 25 años de edad y a pesar de sus problemas de salud, Dean Coral fue llamado a servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y fue aquí, en el ejército, donde Dean externó sus primeras señales de homosexualidad. Es muy probable que en un entorno tan masculino y heterosexual, especialmente en 1964, Dean Coral fuera objeto de críticas, burlas y sanciones por parte de sus compañeros, y sobre todo sus superiores. Y aunque no existen registros oficiales que confirmen si este fue el hecho que detonó el asesino que yacía dentro de él, considero que sí fue un factor importante en su desarrollo como asesino, pues el bullying y la presión social que ejercieron en él durante su servicio militar le afectó de tal manera que con tan solo 10 meses de haber servido, solicitó vigorosamente una baja oficial de las Fuerzas Armadas con el pretexto de que necesitaba regresar a su casa para ayudar a su madre con el negocio familiar de los dulces. La baja se le concedió. El 11 de junio de 1965, Dean Coral regresó a su hogar, sumido en un grave problema de identidad sexual. Y casi inmediatamente después de que se le inmiscuyera en la empresa de nuevo, hubo señales de advertencia sobre Dean. Un joven adolescente que trabajaba en la empresa decidió quejarse con la madre de Dean, insistiendo que le había hecho insinuaciones sexuales, por lo cual su madre Mary decidió despedir al joven trabajador. Este mismo año, la empresa de dulces Coral se mudó a la ciudad de Houston, justo frente a la escuela primaria Helms, y Dean fue nombrado vicepresidente. A la par, su hermano Stanley fue nombrado tesorero de la empresa. Estando aquí, y con el propósito de tomar un mayor control sobre las responsabilidades otorgadas, Dean Coral se mudó a un pequeño departamento justo arriba de la dulcería, lo cual lo convirtió en un sujeto particularmente popular y simpático entre los adolescentes de la escuela. De aquí provino el apodo de El Señor de los Dulces. Dean Coral se ganó el corazón de los locales gracias a las muestras gratis que les daba a todos los niños de la escuela, especialmente a los niños pequeños. De hecho, muchas personas comenzaron a notar cuánto le gustaba a Dean Coral estar en compañía de los infantes, creyendo que su agrado por los pequeños era puro e inofensivo. Permitieron que sucediera sin dudarlo. Para ese entonces, Dean ya se había convertido en un valioso y confiable miembro de la comunidad. Creían que simplemente era una persona que le gustaba desvivirse por los niños. De hecho, Dean alentaba a sus empleados adolescentes, junto con sus nuevos jóvenes amigos, a utilizar la parte de atrás de la fábrica de dulces como lugar de recreación. Incluso, para hacer más atractivo el lugar, Dean Coral instaló una mesa de billar para que se divirtieran. Y fue así que, en 1967, David Owen Brooks entra en la historia. Brooks era un chico de 12 años del vecindario quien estuvo involucrado en los asesinatos. David Brooks se hizo amigo de Dean cuando aún estaba en sexto año de primaria. Era un chico con gafas y uno de los muchos niños a los que les dio dulces gratis. Brooks inicialmente se había convertido en uno de los muchos acompañantes de Dean, socializando regularmente con él, entre muchos otros adolescentes que se congregaban en la parte trasera de la fábrica de dulces. Incluso, Brooks después comentó que Dean Coral fue el primer hombre adulto que no se burló de su apariencia y casi de inmediato fue cautivado por la figura paternal que representaba a su nuevo amigo. Pero inevitablemente, una relación sexual entre los dos se desarrolló de manera gradual. Y a partir de 1969, Dean Coral le pagaba a Brooks en efectivo o con regalos para que le pudiera realizar sexo oral. A finales de la década de los 60, su madre Mary, al igual que otros empleados de la fábrica, notaron que Dean pasaba un tiempo considerable excavando sobre todo por las noches detrás de la empresa para después rellenarlo de cemento. La explicación que Dean Coral daba era que estaba enterrando desechos de la empresa para controlar y evitar cualquier tipo de plaga. Curiosamente, en esta parte trasera de la fábrica, Dean siempre mantuvo bolsas de cemento a su disposición, al igual que lonas de 1.5 metros de largo y ancho guardadas. Posteriormente, las autoridades descubrirían que Dean Horrell usaba este mismo material para enredar a sus víctimas antes de enterrarlas. Pero en sí, no hay asesinato alguno atribuido a Dean Horrell para este tiempo, pero la posibilidad de que haya víctimas no conocidas antes de 1970 es una probabilidad bastante alta. Dean podría haber estado perfeccionando su modus operandi. Sin embargo, su madre Mary tenía mejores cosas que hacer que prestar atención al comportamiento raro de su hijo. De hecho, volvería a casarse con su tercer marido, un marino mercante llamado Walt Colburn. Mary y Walt se habían conocido a través de un servicio de citas a ciegas, mediante una base de datos algo primitiva en Houston. Simplemente llenaban un cuestionario, sus respuestas eran ingresadas y después de varios días, la computadora arrojaba una lista de posibles citas. Quizá la razón por la que Mary tuvo tanta mala suerte en el amor fue porque ningún hombre era tan importante para ella como su hijo, de quien dependía para dirigir la fábrica de dulces. Pero, como era de esperarse, el matrimonio inmediatamente fue una pesadilla. Su nuevo marido, Walt, era una persona completamente agresiva y celosa, y conforme Mary vio su lado oscuro, se preocupó más y más por su seguridad. Inclusive, terminó comprando un arma para su propia protección. En 1968, Mary decidió seguir la advertencia de una consejera espiritual, de quien seguía sus consejos al pie de la letra, y puso una distancia significativa entre ella y Walt, para después mudarse al estado de Colorado a más de 1.600 kilómetros de su primogénito. Para este punto en su vida, Mary había estado divorciada 4 veces de 3 hombres distintos, y por primera vez en su vida, Dean Horrell estaba solo, con un mundo de posibilidades para llevar a cabo sus fantasías más siniestras. Con su madre dejando Texas y a su primer hijo en el pasado, Dean Horrell jamás la volvería a ver. Los ingresos de la compañía de dulces gradualmente dejaron de ser redituables y finalmente la planta terminó cerrando en 1968. Dean Horrell, aproximándose a los 30 años de edad, consiguió un nuevo trabajo como electricista y se mudó a un área en el seno de un barrio de clase media, en una pequeña casa que pertenecía a su padre biológico, con quien siempre mantuvo una buena relación. Liberado de la vigilia y control de su madre, Dean experimentó un cambio radical en su personalidad. Se convirtió en un individuo sombrío, con tendencias depresivas y completamente morboso. A partir de aquí, Dean comenzó a rodearse de adolescentes las 24 horas del día, y empezó a organizar fiestas en su casa donde abundaba la marihuana y, sobre todo, el uso inapropiado de pegamento industrial. Lo cierto es que, durante el transcurso de 1970, Dean Horrell iniciaría una caída en picada que no terminaría hasta el verano de 1973. Mis estimados, a partir de aquí entraremos en detalles bastante gráficos sobre la muerte de algunos jóvenes. El 25 de septiembre de 1970, un estudiante de la Universidad de Texas, llamado Jeffrey Conan, de 18 años, fue visto por última vez mientras pedía una ventana hacia su casa en Houston. Desafortunadamente, Dean Horrell fue la única persona que se detuvo para ayudar al joven. Y aunque sí lo llevó a la ciudad, se las ingenió para convencerlo, como en tantas otras ocasiones, de que ambos la pasarían bien en su casa. Estando allí, tras consumir drogas, beber unas cervezas y olfatear un poco de pegamento, Conan perdió el conocimiento. Oportunidad que Dean Horrell no dudó un segundo en aprovechar, alentado con sus impulsos siniestros. Lo ató de manos y pies, lo amordazó, luego lo sodomizó antes de matarlo y finalmente se deshizo de su cuerpo. Dean Horrell, había cobrado su primera víctima oficial. David Owen Brooks no había sido testigo de este asesinato, aunque es curioso que no haya visto nada, debido a que, para septiembre de 1970, Brooks ya se había mudado a la casa de Dean. Ciertamente, Dean Cole seguía disfrutando de la compañía de Brooks, pero como posteriormente le explicaría a la policía, él no sabía lo que estaba sucediendo en la casa hasta que, por sorpresa, un día en 1971, Brooks regresaba al departamento de Dean Cole sin haber llamado antes. Cuando llegó, Brooks sorprendió a Dean desnudo y acompañado de dos jóvenes. Brooks rápidamente cerró la puerta y se retiró. Aunque estaba un poco confundido, pues vio lo que estaba pasando en el dormitorio. Dos jóvenes estaban atados a la cama de Dean. El señor de los dulces estaba furioso, pero después de calmarse, la próxima vez que vio a Brooks, le explicó que lo que había visto era parte de un grupo de hombres que vendían y comerciaban a niños pequeños. Una red de esclavitud sexual con sede en Dallas, aunque esto nunca se pudo comprobar. Tiempo después, Brooks se enteraría de que estos dos niños habían sido asesinados y sus cuerpos enterrados. En un intento por comprar el silencio de Brooks con respecto a lo que había visto, Dean Cole prometió comprarle un auto nuevo. Brooks, quien estaba por cumplir los 16 años, no dudó ni un segundo en aceptar. Y Dean cumplió su promesa. Brooks pronto tenía un flamante Chevrolet Corvette verde modelo 1969. Pero en realidad, el carro deportivo serviría un doble propósito. Un plan perfectamente diseñado justo a la medida de la mente enfermiza de Dean Cole. En este carro, podrían recorrer las calles de Houston juntos para atraer la atención de adolescentes, y lo usarían para la búsqueda de nuevas víctimas. Y muy pocos jóvenes se rehusaron a la posibilidad de subirse a aquel carro tan flamante. Pues ¿quién no quería pasar un rato agradable con estas dos personas tan geniales? Con la ayuda de Brooks, Dean atrajo en su mayoría adolescentes del vecindario de Houston Heights, y una vez que lograban meterlos a la casa de Dean Cole, no había escapatoria. A los jóvenes se les suministró drogas y alcohol, para luego ser amarrados a lo que sus cómplices posteriormente describieron como una tabla de tortura. Nuevamente quiero darles un aviso de contenido bastante gráfico. La tabla de tortura, que las autoridades encontraron en la habitación de Dean Cole, era un tablero de madera contrachapado, o triple-A. También tenía varias herramientas a la mano que usaba para sus diversas tácticas de tortura. No era en sí una simple caja de herramientas, pues tenía pinzas con las cuales arrancaba el vello púbico de sus víctimas uno por uno. Las autoridades también encontraron trozos de cuerda, rollos de cinta, un cuchillo de caza grande y lonas de plástico grueso y transparente, del mismo tipo que había sido encontrado en la parte trasera de su fábrica de dulces. También encontraron 8 pares de esposas, un motor eléctrico con los cables conectados, los cuales usaba para electrocutar los genitales de sus víctimas, y una variedad de consoladores y varillas de vidrio, muchas varillas de vidrio. Les platicaré más sobre estas varillas de vidrio, que básicamente son tubos delgados de vidrio que usan en laboratorios. Pero sí les diré esto. El uso que Dean Cole les daba es, en mi opinión, uno de los métodos de tortura más horribles, dolorosas y crueles de las que había escuchado en mi vida. Y por la cantidad de varillas de vidrio rotas que habían sido encontradas en el piso de su casa, también fue uno de sus métodos preferidos. Pero, aparentemente, Dean Cole no siempre hizo uso de sus artefactos para provocar dolor. En una ocasión, una de sus víctimas hizo enfurecer tanto a Dean Cole que arrancó sus genitales mientras su víctima estaba atado a su tabla de tortura. Más tarde, cuando los restos de sus víctimas comenzaron a ser exhumados, encontraron su pene y testículos en una bolsa de plástico junto a su cuerpo. Los investigadores forenses pronto descubrieron que, según el tamaño y la forma de la herida, el niño fue castrado con un solo mordisco violento de su atacante. Sin duda, la habitación de Dean Corll fue escenario de muchos crímenes horribles. Y si cualquiera de nosotros hubiera entrado a su casa en la época de 1970, no hubiéramos salido con vida de allí. En el invierno de 1971, Brooks trajo a otro adolescente a la casa de Dean Corll como víctima potencial. En este caso, se trataba de su mejor amigo, Elmer Wayne Henley. Henley, de 15 años, un año menor que Brooks, impresionó a Dean Corll y sintió que el adolescente podría ser un recurso extra para su operación. Los tres rápidamente se hicieron buenos amigos e incluso cometieron algunos robos juntos como prueba de su lealtad de Henley hacia los otros dos. Henley nunca le contó a nadie sobre sus crímenes compartidos y después de haber demostrado su lealtad, Dean Corll le preguntó si estaría dispuesto a matar por él. Henley, sin dudarlo, le dijo que sí. Dean Corll parecía gustarle el atrevimiento y independencia de Henley, y honestamente, parecía no haber mucha diferencia en el compás moral de Dean comparado con el de su nuevo amigo. Ahora, con un trío tan letal disponible, Dean Corll decidió meterle quinta velocidad a sus crímenes tan atroces y les ofreció a sus dos acompañantes $200 a cada uno por cada niño que pudieran meter a su casa para convertirlo en sus víctimas. Henley posteriormente les dijo a las autoridades que inicialmente se negó a la oferta de Dean hasta principios de 1972, cuando su familia se encontraba en un bache económico y el dinero le vendría bien a su hogar. Aunque la verdad es que nunca sabremos cuándo fue que Henley realmente comenzó a aceptar los $200 por las vidas de sus amigos, pero lo que es cierto es que el trueque entre las vidas y el dinero se convirtió en algo constante por mucho tiempo. Así es como funcionaba. Con un plan inquietantemente similar a lo que John Wayne Gacy estaba haciendo en Chicago, justo al mismo tiempo que Dean Corll, él y Henley se las ingeniaban para que un adolescente se pusiera esposas. Henley hacía una demostración primero. Se las colocaba él mismo en la espalda y escapaba como fingiendo un truco de magia, para hacer que se viera fácil y así lograr convencerlos de hacer lo mismo. El secreto era que Henley ya tenía llaves escondidas en su bolsa de su pantalón, y cuando el adolescente intentaba hacer lo mismo, las esposas no se liberarían, y Dean Corll se abalanzaría sobre él, rápidamente amordazando al adolescente para que nadie pudiera escucharlo gritar. Henley posteriormente les dijo a las autoridades que era en ese momento cuando él se salía de la habitación, para dejar a Dean Corll a solas con el joven, según él, creyendo que Dean lo entregaría a la red de tráfico de pornografía homosexual que se ubicaba en Dallas. La verdad es que, tanto Brooks como Henley habían sido cegados por sus constantes recompensas por parte del Señor de los Dulces, dada la notoria impunidad de sus actos. Ambos habían comenzado a ser muy descuidados a la hora de buscar nuevas víctimas, y una buena parte de ellos fueron recogidos del mismo vecindario en el que Dean Corll tendría su residencia. Lo que parece ciertamente increíble fue que nadie pudiera sospechar lo que realmente sucedía en el interior de la casa de Dean. El patrón que se había formado y que las autoridades misteriosamente nunca pudieron notar, muchísimos adolescentes habían desaparecido, sumando un total de más de 40 niños antes de que todo terminara en el verano de 1973. Los padres de familia del área de Houston Heights intentaron hacer su parte, denunciando frenéticamente los casos de desaparición, pero la policía rápidamente desestimó esto, argumentando que probablemente los chicos habían simplemente escapado de su casa. Esto fue una decisión de la que luego se arrepentirían, ya que la reacción de la comunidad local, nacional e internacional fue muy intensa y humillante cuando se descubrió la verdadera y siniestra razón de las desapariciones. Mis apreciados fanáticos del crimen real, aquí le voy a dejar por el momento y concluiremos el desenlace de los crímenes de Dean Corll, David Brooks y Wayne Henley el próximo episodio. Pero antes de partir, les quiero avisar que nuestra página de Facebook ya está funcionando bajo un nuevo nombre. Nos pueden encontrar como Expedientes Serial MX y nuestro nuevo grupo privado estará bajo el nombre de Expedientes Seriales MX, en donde podrán ver las noticias más relevantes al podcast, así como datos interesantes del episodio, algunos casos sorpresa de crimen real y, sobre todo, lo último en memes para nosotros que nos apasionamos tanto por la criminología. Porque, ¿qué sería de esta vida si no podemos compartimentar nuestro día como Ted Bundy y reír un poco? Nuevamente les repito, la página se llama Expedientes Serial MX y el grupo privado está bajo el nombre de Expedientes Seriales MX. Ahora sí, sin más que añadir, nos despedimos por el momento y nos vemos en un par de lunes. Esto fue Serial MX, un podcast donde tus pesadillas fueron realidad. Y no lo olviden, no se conviertan en una de mis historias. Nos vemos en Disneylandia.